Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a Carmé Farré Masip, licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona, España. A la doctora Betiana Lerner, doctora en Biología Molecular y Biotecnología, investigadora del CONICET y la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. El doctor Ellis Jacobs, presidente de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFSC, es profesor investigador asociado de patología en la Escuela de Medicina de la Nueva York, Estados Unidos. Es también director asociado de patología clínica en South Manhattan Health Network y director de patología en el Hospital Especializado Color Goldwater. El doctor Jacobs es diplomático de la Junta Americana de Química Clínica y miembro de la Academia Nacional de Bioquímica Clínica de los Estados Unidos. En esta oportunidad nos habla del programa Labs Are Vital.
Profesor Ellis Jacobs, bienvenido al microscopio.
Welcome, thank you.
Muchas gracias.
We wanted to talk about Labs Are Vital today.
En esta entrevista queríamos hablar sobre Labs Are Vital. ¿Nos podría contar qué es Labs Are Vital?
Oh, absolutely, be my pleasure. I spoke on El Microscopio.
Absolutamente, será un placer. Hace aproximadamente un año tuvimos una entrevista con El Microscopio sobre Labs Are Vital. Creo que es apropiado hablar sobre esto nuevamente para recordarle a la audiencia que el programa Labs Are Vital es una campaña internacional que comenzó allá por los años 2008 para promover la medicina de laboratorio como especialización profesional y también para promover el conocimiento en el tema para que las personas entendieran el rol y el valor de la medicina de laboratorio. Como dije, empezamos en el año 2008 con el auspicio de Abbott Diagnostics, pero el programa no estaba funcionando tan rápido como queríamos ni tenía la llegada que esperábamos. Y por esto, en el año 2012, el programa adquirió otro rol para que fuese dirigido por una junta de profesionales de todo el mundo. Los miembros iniciales son la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, la Federación Internacional Biomédica, Ciencia y Laboratorio, IFBLS, Asociación Mundial de Sociedades de Patología y Medicina de Laboratorio, WASPALM, y la Asociación Americana de Patología Clínica, AACP. El programa Labs Are Vital tiene como objetivo principal comunicar la contribución esencial de la medicina de laboratorio y sistemas médicos de salud, haciendo hincapié en los profesionales de laboratorio que ocupan un rol central en el cuidado de la salud del paciente y además posicionar el perfil de la medicina de laboratorio como especialización profesional. Queremos reconocer las diferencias, pero al mismo tiempo conformar un mensaje común. Todos podemos promover el rol de los especialistas en patología y medicina de laboratorio en el cuidado del paciente, entre quienes realizan las políticas de salud y toman decisiones.
Labs Are Vital estuvo presente en el Congreso Mundial de la IFSC 2014 en Estambul. ¿Hubo alguna actividad especial que llevaron a cabo allí?
No hubo ninguna actividad específica, explícita en el Congreso. Di sí una conferencia sobre el programa Labs Are Vital y el valor que tiene promover la medicina de laboratorio. Necesitamos información concreta y mostrarle al mundo, no solo difundir entre nosotros el mensaje que solemos escuchar, que el 70% de las decisiones médicas se basan en la medicina de laboratorio. Aunque el laboratorio constituye el 3 o 4% del cuidado de la salud, afecta en un 70% el cuidado de la salud y toma de decisión. Se dicen estos mensajes, pero necesitamos ayudar a identificar estas brechas de información y ayudarle a la gente a comprender el valor de nuestra profesión.
También se llevó a cabo la reunión anual de la AACC este año en Chicago. ¿Estuvieron presentes allí?
We will not have any specific booth or activities there.
Sí, no tuvimos ningún stand o actividad específica tampoco, pero tuvimos reuniones con varias personas de las corporaciones y sociedades nacionales para que se involucren con el programa Lab Survival. Es muy importante que sea la voz de la gente, no solo la voz de un par de organizaciones que la apoyan. La verdad es que todos tenemos que promover y defender los valores de la profesión.
Bien, ¿y quién es y cómo podemos unirnos a Lab Survival?
Hay varias maneras de unirse a Lab Survival individualmente, como profesional, como tanto como yo, como usted. Quien sea que trabaje en un laboratorio puede ir a la página en internet de Lab Survival, www.labsurvival.com, y pueden registrarse allí. Como usuario registrado, pueden escribir blogs. Tenemos una página web muy activa para promover las diferentes áreas. Hay categorías para escribir en blogs, desde experiencia en la comunidad, ejemplos sobre cómo asegurar la seguridad del paciente, gestión de salud, etcétera, ¿no? Quien quiera puede escribir o comentar en un blog, pero solo si están registrados en la página como profesional. Una vez que ingresan a la página, verán que hay un botón que dice registrarse. Se registran y después pueden escribir en los blogs y comentar publicaciones. No tienen que registrarse si quieren entrar en la página y leer un blog, pero sí, si quieren escribir, tienen que estar registrados. Hay otra función que se llama Mis páginas en la comunidad. Como dije anteriormente, las cuatro organizaciones que forman parte de la Junta, la IFCC, la AACP, la IFBLS y WorldPalm, cualquiera otra organización global en medicina de laboratorio puede ser miembro pleno del programa de Lab Survival. Sin embargo, las organizaciones regionales y locales como la Sociedad de Medicina de Laboratorio de Brasil o la Sociedad Mexicana o Colabiocli como un grupo regional pueden ser miembros afiliados y como tales pueden tener páginas de la comunidad y tratar temas. Asuntos de interés que preocupan a la región, pero no a todo el mundo. Si los temas son de interés para todo el mundo, pondremos las publicaciones en la página principal. Pero los miembros afiliados pueden desarrollar estas páginas de la comunidad y tratar temas locales en lugar de los globales que trata la página en general. Por último, otra manera de involucrarse con Lab Survival como empresa es ser un sponsor corporativo. Podrán contribuir con el programa y los que recibirán a cambio es un gran reconocimiento al estar apoyando esta iniciativa global. Los sponsors tendrán grandes ventajas, pero no tendrán publicidad. Tendrán blogs científicos, sociales o con significación política, pero no tendrán anuncios que sean para vender sus productos. Por ejemplo, si hablamos de Roche Diagnósticos, podrán publicar un blog sobre el valor de las pruebas de alta sensibilidad de troponina, pero no podrán decir que el sistema suyo es el mejor o mejor que cualquier otro. Uno sería un valor agregado y lo otro sería publicidad. Estas son las maneras de formar parte del Lab Survival como individuo, un miembro afiliado, como las organizaciones locales y regionales, ser miembro de las sociedades miembro, como yo. Yo soy miembro del representativo de la IFCC en la junta de este programa y también se puede ser miembro corporativo y ayudar desde ese ángulo.
Estamos comunicando este programa de Lab Survival a toda nuestra audiencia y pensando en ellos, ¿qué les diría para que se sumen a Lab Survival?
¿Por qué tendrían que formar parte de Lab Survival? La razón es la misma por la cual deberían unirse a cualquier sociedad profesional del área de cada uno. Hay varias razones. Quizás la membresía no tenga un impacto directo en la profesión, vista individualmente, pero ayudará a la profesión en sí misma, como grupo, definitivamente. Y si ayudamos a nuestra profesión, también nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Y cómo ayudamos a la profesión? Ayudamos siendo otra voz. En el transcurso, todos estamos valorando la profesión. Estamos ayudándole a la gente a que comprenda quiénes somos. Si no lo hacemos, no nos conocerán ni nos dan valor. Y si esto sucede, no recibimos los salarios que debemos, ni el reconocimiento profesional que merecemos. Es decir, toda la profesión sufre. También ayuda a que el laboratorio reciba los fondos o regulaciones que necesita. Y si quieren ir hacia las sociedades y organizaciones de las profesiones que quisimos ser, tenemos que involucrarnos, tenemos que aprovecharlo. No hay que involucrarse porque se piense que se va a obtener un mejor trabajo e importancia en la carrera. Esto no sucederá como miembro individual, pero sí ayudará a un futuro estudiante a elegir una carrera y nos ayudará a mantener nuestra área de estudio y trabajo. Eso es lo que obtenemos absolutamente.
It's very clear. So, Alice.
Por supuesto, Alice. Entonces, ¿se puede acceder al programa a través de www.labsarevital.com? Y también pueden acceder desde nuestra página web, www.infobioquímica.org, donde verán el logo de Labs Are Vital con un enlace a la página de Labs Are Vital. Invitamos a la audiencia a ingresar a la página y conocer acerca del gran trabajo del programa.
Sí, y si alguien tiene alguna pregunta sobre el programa Labs Are Vital o medicina de laboratorio, me puede escribir a mi correo personal, que es e-jacobs, J-A-C-O-B-S, ¿sí? Repito, e-jacobs, B larga, arroba verizon, B corta, E-R-I-Z-O-N.net, ¿sí? e-jacobs, arroba verizon.net. Estaré esperando las preguntas y estaré contento de responderlas y ayudarlos en lo que esté a mi alcance.
Thank you very much for this information.
Muchas gracias por toda esta información, profesor Jacobs. Gracias por su tiempo y dedicación.
Oh, my pleasure. Thank you.
Gracias a ustedes y mis mejores deseos.
Thank you. Bye bye.
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina y del Uruguay.
Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
Thank you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. El profesor Robert Dufour es consultor en patología y hepatología en el Centro Médico de Veteranos, Washington, D.C. Es profesor emérito de patología en la Universidad George Washington, Facultad de Medicina y miembro del Grupo de Investigación y Consulta sobre Hepatitis C. Entre los años 2003 y 2012, fue miembro del grupo de trabajo que desarrolló guías para pruebas HCV.
Profesor Robert Dufour, bienvenido al microscopio.
Gracias.
En esta entrevista quisiéramos preguntarle sobre hepatitis B y hepatitis C. Nuestra pregunta es, ¿qué debemos considerar en una hepatitis viral?
Viral hepatitis is probably the most common cause of chronic liver disease in the world.
La hepatitis viral es quizás la causa más común de las enfermedades hepáticas en todo el mundo. Se estima que hay más de 170 millones de personas en todo el mundo que están infectadas con hepatitis C crónica y aproximadamente el doble de esta población está infectada con hepatitis B también, crónica, obviamente. Muchas de las personas que tienen estas infecciones no lo saben y como resultado terminan desarrollando problemas en el hígado o incluso cáncer muchos años después de que estuvieron expuestos. Hay tratamientos exitosos para la hepatitis B y C que pueden reducirse, incluso eliminar la posibilidad de desarrollar estas complicaciones y por esta razón es muy importante el diagnóstico de la hepatitis B y de la hepatitis C porque pueden ser muy peligrosas.
¿Qué tan comunes son estas enfermedades?
Well, as I mentioned, hepatitis B and C are both very common conditions.
Como le dije, la hepatitis B y la C son muy comunes. La hepatitis C es más común en el mundo occidental, como en Europa, América del Norte, partes de Asia. Probablemente un 2% de la población esté infectada con hepatitis C crónica, aunque hay áreas del mundo, como Egipto, donde es aún más común. La hepatitis B es muy común en algunas partes del mundo, como en el sudeste, Asia Central, África Central, partes de América, pero no es tan común ni en Europa ni en América del Norte. Se estima que en América del Norte y Europa, el 1% de la población está infectada con hepatitis B crónica.
¿Qué pruebas se necesitan para diagnosticar hepatitis B?
So for diagnosing hepatitis B, the primary test is for detecting the hepatitis B surface antigen, also called HBsAg.
Para diagnosticar hepatitis B, la prueba primaria es el antígeno de la superficie de la misma, también llamado HBsAg. Es una proteína que produce el virus en grandes excesos. Es muy fácil de detectar. Hay otras pruebas que pueden realizarse para diagnosticar si un paciente con hepatitis B ha replicado el virus. La prueba principal para este caso sería la prueba de ADN viral. Hay una variedad de otras pruebas también para la hepatitis B que detectan principalmente exposición y también se usan en circunstancias específicas. Pero para diagnosticar hepatitis B, la prueba principal es el antígeno de superficie de hepatitis B y ADN de hepatitis B viral.
¿Y qué nos puede decir sobre la prueba para hepatitis C?
So for hepatitis C, the principal test that we have used for many years is detecting.
Para la hepatitis C, la prueba principal que hemos usado por varios años es la detección de anticuerpos para el virus de la hepatitis C. debido a que el anticuerpo solo detecta exposición al virus, no nos dice si la persona está infectada con el mismo. La prueba principal, que se usa para pacientes con anticuerpos positivos, es la detección del ARN del virus. El ARN sería la otra prueba que utilizamos para confirmar que un paciente con anticuerpos para la hepatitis C está infectado con el virus.
¿Y qué pruebas se necesitan para un tratamiento para hepatitis B? Y la misma pregunta es para la hepatitis C.
Para hepatitis B, el antígeno de superficie no nos dice realmente si el paciente necesita ser tratado. Las personas que tienen la prueba positiva del antígeno de superficie tienen el virus en el cuerpo, pero no necesariamente están produciendo nuevas partículas de virus. Y debido a que el tratamiento para hepatitis B, en primer lugar, previene la replicación del virus, las personas que no tienen ADN viral de hepatitis no son candidatos a recibir tratamiento. Otra prueba que también ayuda a decidir un tratamiento es el antígeno E de hepatitis B. El antígeno E es una proteína que se produce por algunos, pero no por todos los tipos de cadenas de hepatitis B. Las personas que tienen cadenas de virus, pero no del antígeno E, generalmente podemos usar esto para saber si tenemos que indicar tratamiento o no, aunque todavía usamos el ADN viral. Puede ser otro parámetro que podemos monitorear en personas que tienen hepatitis B. Siempre usamos el antígeno E antes de indicarle tratamiento a un paciente. Hay pruebas para identificar genotipo de hepatitis B que se utilizan en especial en estudios de investigación, pero no en los de rutina para el cuidado del paciente, porque el tratamiento no está del todo afectado por el genotipo de hepatitis B. Las pruebas para detectar genotipo no son muy utilizadas. Para la hepatitis C, el ARN del virus es, nuevamente, la prueba principal para decidir el tratamiento. Los tratamientos actuales para la hepatitis C, es muy importante considerar el genotipo porque nos dice qué drogas utilizar para tratar al paciente y por cuánto tiempo indicarle el tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento para tratar hepatitis C incluye tres drogas: interferón, ribavirin y sofosbuvir. Sofosbuvir es una droga directa sobre la hepatitis C en sí misma. Cuando se combinan estas tres drogas, los pacientes responden en un 90% de los casos. Pero en las personas que tienen los genotipos menos comunes, 2 y el 3, el interferón, que tiene muchos efectos secundarios, no es necesario. Se obtiene la misma respuesta que al usar las otras dos drogas. El genotipo 2 puede ser tratado de manera segura con dos drogas por 12 semanas. Pero los otros genotipos pueden ser tratados con las tres drogas por las 12 semanas. El genotipo 3 fue tratado por 24 semanas con las mismas dos drogas que se utilizaron para el genotipo 2. Los genotipos son una consideración muy importante. Si avanzamos un poco más, hay drogas nuevas que se están empezando a conocer en el mercado, probablemente este año o quizás el siguiente, y parecen tener buenas respuestas similares a los genotipos. ¿Es posible avanzar con los genotipos que para la hepatitis B no parecen ser una consideración muy importante al momento de decidir el tratamiento?
¿Qué pruebas se necesitan para monitorear el tratamiento en hepatitis C y también en hepatitis B?
En pacientes con hepatitis B, hacemos una distinción entre personas que tengan cadenas que estaban produciendo antígeno E antes del tratamiento y personas que no estaban produciendo el antígeno E antes del tratamiento. En las personas que eran antígeno E negativo, las dos pruebas que utilizábamos con mayor frecuencia eran ADN viral, porque eso es lo que hace el tratamiento, previene la replicación del virus, y eso nos dice si el tratamiento está funcionando. En la mayor parte del mundo se utilizan pruebas para medir la cantidad del antígeno en la superficie de hepatitis B, porque eso nos dice qué está pasando en el hígado. En las personas que tienen antígeno E positivo, podemos ver también qué está pasando con el antígeno. Nuevamente, si el antígeno se vuelve indetectable y se desarrolla el anticuerpo antígeno E, eso sugiere que el hígado del paciente está actuando contra el virus de hepatitis B. Como resultado, a los pacientes que pierden el antígeno mientras están en tratamiento y desarrollan el anticuerpo, les suspendemos el tratamiento después de un periodo de 6 a 12 meses, porque es cuando se desarrolla el anticuerpo. Hay muchos de los pacientes que permanecen con ADN negativos, incluso cuando el tratamiento ha terminado. Por el otro lado, muchas personas que tienen el antígeno negativo cuando empieza el tratamiento, a menos que pierdan el antígeno de superficie, eso ocurre con muy poca frecuencia. Esos pacientes necesitan tratamiento indefinidamente. Empezamos un tratamiento y tendremos que seguir con ese mismo. Al menos que el paciente pertenezca a ese grupo de pacientes que pierden el antígeno de superficie. Pero esto no ocurre con mucha frecuencia. Hay personas en quienes la carga viral no responde. Hay mutaciones de las cadenas del virus que pueden ser resistentes. Afortunadamente, es raro ver esto con los antígenos más comunes que utilizamos hoy día para tratar hepatitis B. Hay pruebas para ver la resistencia genotípica, como las pruebas que están disponibles para VIH. En hepatitis C, la prueba que utilizamos para monitorear la respuesta al tratamiento es la carga viral. Y nuestro objetivo para la hepatitis C es que el virus desaparezca una vez que el tratamiento se está llevando a cabo y permanece de ese modo hasta que termine el tratamiento. Hay antígenos disponibles también para la hepatitis B que nos pueden brindar información similar de lo que vemos, si el virus está presente, quizás con mucha sensibilidad. El antígeno del núcleo puede ser otra posibilidad para utilizar como prueba para monitorear tratamiento en hepatitis C. ¿Cómo controlamos el genotipo antes del tratamiento? No lo volvemos a controlar y los anticuerpos permanecen positivos por un largo tiempo. Por eso tampoco hacemos la prueba de anticuerpos nuevamente.
Muchas gracias, profesor Dufour. ¿Quisiera realizar algún comentario final?
Sí, quisiera agregar que la gente tendría que conocer sobre hepatitis B. El antígeno de superficie, como dije, es un marcador para la presencia del virus en el cuerpo, pero no es un 100% confiable para decirnos si el virus puede estar silencioso en el cuerpo. En los últimos años, se ha dicho que la mayoría de la gente que ha estado expuesta al virus aún tienen el ADN del virus en el hígado, incluso si no se ha detectado el antígeno de superficie de la hepatitis B. Esto es importante porque si algo sucede y se debilita el cuerpo, es decir, el sistema inmunológico es el que no tiene controlado o detectado el virus. Cuando el sistema inmunológico está debilitado, el virus puede empezar a replicarse y el antígeno de superficie de la hepatitis B y el ADN del virus pueden irrigarse. Al debilitarse el sistema inmunológico, el virus se puede proliferar en gran escala. Y una vez que el sistema inmunológico se recupera, puede resultar en daños hepáticos severos. La forma de detectar si el paciente ha estado expuesto a la hepatitis B es mediante la medición de los anticuerpos del núcleo o anti-HBC. Las personas comprometidas con un anti-HBC positivo con supresión inmunológica severa generalmente son tratados con drogas para prevenir la replicación de hepatitis B. Es una buena idea para los laboratorios que conozcan estos otros usos de las pruebas de hepatitis B. Necesitamos que esto esté disponible para pacientes con supresión inmunológica.
Thank you very much, Professor Robert Dufour.
Muchas gracias por esta entrevista, Profesor Dufour.
Thank you very much. It's been a pleasure.
Ha sido un placer hablar con ustedes.
Visite el Clinical Chemistry Training Council. un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Una flor por los hogares campesinos, gracias. Una flor por los hogares campesinos.
Sí, claro, ¿cómo no?
Déjame entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma. Deja quedarme entre tus besos, saber lo que llevas por dentro. Déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú, la niña que llevo en mi sueño, la que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en sus dedos, la que deja huella en su suelo, la que goza pariendo un sueño que perfuma la madrugada con el aroma de su cuerpo y le da buenos días al sol, lo caliente de su beso.
CaliLab 2014, sextas jornadas latinoamericanas de la calidad en el laboratorio clínico y octavo congreso argentino de la calidad en el laboratorio clínico. Del 5 al 8 de noviembre en Mar del Plata, Argentina. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana, Miriam Aguilera en Honduras, Rafael Calafel en España, Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador, Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. El doctor José Agustín Chicas es tecnólogo médico en laboratorio clínico y profesor en la Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador. Es organizador y director del Laboratorio Médico Central y del Laboratorio Clínico, Instituto de Ojos en San Salvador. Ha sido presidente de la Sociedad Salvadoreña de Tecnólogos Médicos y socio fundador del Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico. Actualmente es miembro de la Sociedad de Microbiología de El Salvador y asesor y miembro del jurado de seminarios de graduaciones para alumnos egresados de licenciatura en laboratorio clínico de la Facultad de Medicina, perteneciente a la Universidad de El Salvador.
Como ustedes saben, en el microscopio venimos compartiendo desde el primer programa las biografías de aquellos hombres y mujeres que legaron a la ciencia un nuevo escalón. Han pasado desde sabios de la antigüedad y siguen pasando hasta grandes profesionales contemporáneos. Pero nos preguntamos, ¿quiénes serán aquellos que en cada país de Iberoamérica han marcado la diferencia en el mundo de la bioquímica clínica, de la microbiología, de la farmacia? ¿Quiénes han dejado y dejan una huella para la posteridad? Nuestro corresponsal en El Salvador, Rodolfo Cáceres, contactó a un estudioso del tema y protagonista del proceso, el doctor José Agustín Chicas. Don José, bienvenido a este homenaje en El Microscopio. Cuéntenos cómo empezar esta historia que tiene su país de cómo se creó la disciplina.
Existen, tengo algunos breves documentos. Yo estos documentos se los voy a dejar al colegio local para que los tengan. La verdad que la formación de profesionales en laboratorio aquí en El Salvador fue creada en la Facultad de Medicina a finales de los 50, exactamente en 1958, la Escuela de Tecnología Médica. Fue una idea o un trabajo presentado por varios médicos que se dedicaban a la enseñanza básica del campo de la medicina, como fisiología, microbiología, química, y únicamente la impartían para estudiantes de medicina. Hubo el nombre de tres personas, un doctor americano, un médico americano, George Knapp, y dos locales, el doctor Max Bloch y el doctor Fabio Castillo, quienes empezaron a hacer reuniones por esa época de los años 1950-51 para tratar de formar lo que ellos le llamaron técnicos auxiliares de la medicina. Sin embargo, fue como le dije hace un momento, hasta 1958, que la Facultad de Medicina aprobó el primer reglamento y proyecto para los cursos de técnicos auxiliares de la medicina. Ese mismo año se creó oficialmente la escuela y se nombró al doctor George Knapp ad honorem, porque ya era jefe de uno de los departamentos del área básica, como director de la Escuela de Tecnología Médica. Así fue como inició la formación de lo que, entre comillas, podríamos llamar técnicos de laboratorio médico. Sin embargo, en menos de 3-4 años empezaron las reformas para cambiar el título que inicialmente se daba. Si usted ve, yo me identifico como TM, porque en 1960 y 61 se cambió el grado de técnico laboratorio médico y se incrementó los años de estudios a tecnólogos médicos en laboratorio clínico. Ahí salimos los primeros tecnólogos médicos en laboratorio clínico. Yo soy aproximadamente de la cuarta promoción desde los que nos graduamos como tecnólogos médicos. De esa cuarta promoción hubo varios que se fueron del país. Algunos se quedaron acá, otros posteriormente logramos hacer estudios en el exterior y así fue como se fue desarrollando la Escuela de Tecnología Médica y formando tecnólogos médicos hasta el año de 1972. En ese año, por razones políticas, vino una revuelta social. Entre otras cosas, los militares cerraron la universidad y fue en ese año que, posterior a varios meses de estar cerrada la universidad, se volvió a intentar, cuando se reabrió la universidad, reformas a los estudios universitarios. Y fue desde 1972 a la fecha que se creó la Escuela de Tecnología Médica ya con diferentes profesiones, con diferentes carreras, y entre esa diversificación salieron dos referentes al laboratorio clínico. Una con el grado de licenciatura y el otro con el grado de diplomados en laboratorio clínico. Desde el punto de vista gremial, paralelamente salieron el primer grupo, el único primer grupo, ya no alcanzó, iba a salir como técnico, ya salió como tecnólogo, porque estaban en su último año cuando vino la primera reforma, y habemos un grupo que salimos, que egresamos de la universidad desde allá desde los años 61 hasta el 72, formamos lo que se conoció como la Sociedad de Tecnólogos Médicos de El Salvador. Cuando vino la reforma de 1972, obviamente una de las primeras inquietudes fue gremialmente formar el Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico, que es el que actualmente existe. ¿Y por qué desde el 72? Puede pensarse porque siempre hay un periodo desde que inicia la carrera hasta 4 o 5 años después que están saliendo los primeros. La explicación es que las autoridades universitarias en esa época decidieron que debido a la carga, porque como repito, todos los años se iban modificando y ampliando los diferentes aspectos y áreas de enseñanza en la carrera, cuando se creó la licenciatura, ya los que estábamos saliendo, los que habíamos salido como tecnólogos médicos, teníamos una carga académica tan fuerte como la que se estableció para crear la licenciatura. Eso permitió que inmediatamente después de crear la licenciatura, en 1972, toda la población universitaria que estaba estudiando tecnología médica en laboratorio clínico, pasó de ser estudiante de tecnología en laboratorio a pasó a ser estudiante de licenciatura en laboratorio clínico. De esa manera, ya desde 1973 empezaron a egresar los primeros licenciados.
Pero usted me señalaba que antes aún hubo precursores.
Tal vez antes del 1958, allá paralelamente, cuando los señores que mencioné al principio, como el doctor George Knapp, el doctor Block y el doctor Castillo en la Facultad de Medicina, estaban creando esta escuela. Unos años antes, la Facultad de Química y Farmacia, en la misma universidad, la única que existía en ese momento en el país, que es la Universidad de El Salvador, en ese momento, en esa Facultad de Química y Farmacia, se empezó a formar durante unos 3-4 años de doctorado en química biológica, pero un doctorado que no iba con la carga académica exigible, porque solo eran 5 años. Entonces, ese proyecto únicamente sacó unas 2 o 3 promociones, trabajaron en el área del laboratorio y química clínica, pero ya no continuó la Facultad de Química y Farmacia, debido precisamente a que un par de años después se desarrolló la Escuela de Tecnología Médica en la Facultad de Medicina. Se puede decir entonces que en sus inicios la mayoría de egresados y graduados venimos de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Posterior al problema bélico que tuvimos en nuestro país, posterior a la guerra, se empezó a darle énfasis a las universidades privadas. En el pasado habían solo únicamente 2 universidades privadas, entre ellas la Universidad Evangélica y la Universidad Católica, que se conoce como UCA. Pero en años subsiguientes hubo una proliferación que hasta el momento existe de universidades privadas, permitió que otras universidades, además de la Universidad de El Salvador, allá en los años 90, empezaran a ofrecer la carrera también de laboratorio clínico.
Y de estos 3 pioneros, Knapp, Brock y Castillo, ¿hay algún recordatorio, una aula que lleve su nombre, algo así?
El doctor Knapp solo pasó porque él era extranjero, era el jefe de uno de los departamentos, tal vez es el menos recordado. El doctor Block, Mac Block, además de ser fundador de esto, sí fue el director del laboratorio del primer centro de atención médica que se llama Hospital Rosales en El Salvador, el primer centro hospitalario estatal. Y él, muy dinámico, desarrolló una serie de actividades que al momento incluso lleva el laboratorio central del Ministerio de Salud Pública, lleva el nombre de él. El laboratorio principal del Ministerio de Salud Pública de El Salvador se llama Laboratorio Central Dr. Max Block. Tal vez es el que más ha sido reconocido dentro de la disciplina de laboratorios clínicos. el doctor Fabio Castillo, que fue una persona muy inteligente y además una lumbrera, diría yo, todos médicos, los tres eran médicos, el doctor Fabio Castillo, además de haber sido jefe del Departamento de Fisiología y Farmacología de la Universidad de El Salvador, fue rector de la universidad, candidato presidencial para el país, con una mentalidad democrática que en los principios, pues por los regímenes militares, se le llamaba de socialistas hasta comunistas, pero sí tenía una tendencia social bien definida. Y sí, también ha sido reconocido dentro del país. Tal vez el menos conocido fue el doctor George Knapp, porque pues su paso se dedicó únicamente a la docencia acá. Posteriormente, hubo otros médicos que le dieron continuidad ya formada a la escuela. Hay dos que yo puedo mencionar. Uno de origen salvadoreño que se llama el doctor Rafael Cedillos. El doctor Rafael Cedillos hasta el momento es muy conocido, ha sido director del Instituto de Investigaciones de la Universidad de El Salvador. Y otra persona que fue muy activa y a quien se le debe mucho en sus inicios, ya fundada y formada la Escuela de Tecnología, es el doctor Gerardo Godoy. El doctor Godoy es de origen nicaragüense, pero cuando vino el conflicto armado, que duró más de 10 años, 11 años, entonces de allí yo perdí la pista del doctor Godoy. Posterior a la actividad de ellos y con la reapertura de la universidad, se formaron comisiones de gobierno, se les llamó, para volver a echar a andar la universidad. Esta comisión de gobierno, a su vez, creó subcomisiones de cada una de las respectivas facultades. De tal forma que había subcomisión de ingeniería y arquitectura, subcomisión de derecho, subcomisión de química y farmacia, subcomisión de odontología y obviamente subcomisión de la facultad de medicina. Pero en la facultad de medicina, por primera vez, crearon la subcomisión de la facultad de medicina, que fue la que por primera vez aceptaron a un profesional no médico, a un tecnólogo médico para organizar la Escuela de Tecnología Médica. La persona seleccionada fue su servidor.
¡Wow! ¡Pero qué honor, don Chicas!
Y de esa forma fui el primer director de la Escuela de Laboratorio Clínico de la Universidad, no médico. Los personajes que yo recuerdo, posiblemente hayan otros que se me escapan, pero tal vez otra cosa bien importante es que al principio en el país, volviendo a los años cuando se creó la escuela, ¿por qué se generó la necesidad de crear auxiliares médicos? Porque los únicos intentos que se habían hecho anteriormente era lograr mandar becados, gente fuera. Incluso desde principios de siglo se mandó un par de estudiantes a Europa que regresaron, trabajaron, pero nadie le dio continuidad. Y allá por los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hubo varios casos de gentes enviadas al exterior, principalmente en Puerto Rico y México, para que sacaran tecnología, porque no la había en el país. Y ellos fueron de los que empezaron a trabajar en los hospitales, aparte del personal técnico que se formaba de manera empírica. Cuando ya se creó la Escuela de Tecnología Médica, se logró un gran intercambio con la participación de todas las personas que estábamos saliendo ya con formación universitaria, con conciencia social mejor, mayor. Así que de esa manera es que se ha logrado superarse. Dentro del desarrollo del ejercicio profesional, en la actualidad ha habido muchas personas que no solo hemos trabajado en el área clínica, algunos están en el área de agricultura, otros en el área industrial, y así se ha diversificado la participación profesional y el ejercicio profesional en diferentes campos, no solo relacionados con la salud, sino que también con la industria, tanto de alimentos como de procesos químicos.
Muchísimas gracias, doctor. Hemos visto pasar delante de nuestros ojos la historia de la consolidación de la formación profesional en El Salvador. Muchas gracias por recopilar toda esta información. Ha sido un gusto charlar con usted.
Gracias, igual Silvana, y para servirle, que pasen buen día.
Euromedlab París 2015.
Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. I could just believe in
I could just believe in anything at all. If I could just believe in someone, I'd be happy. I'd even settle for a false hope. I still believe it's better than no hope at all. Somebody hit me with a pipe dream and I'd be happy. I'd be happy. I would run uphill without a single care in the world, hoping soon that I'd be running down to door to make me happy. Oh, it would make me happy. I would take a chance purely from ignorance, blissfully.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. 12º Congreso Báltico en Medicina de Laboratorio del 18 al 20 de septiembre de 2014 en Riga, Letonia. Informes en www.balm2014.info.
El microscopio.
7ª conferencia, sistemas de medicina personalizada para la salud y terapias. Del 24 al 27 de septiembre de 2014, Santorini, Grecia. Informes en www.santorini2014.org. Eurolab Focus. Del 7 al 10 de octubre de 2014, Liverpool, Reino Unido. 8º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico, del 15 al 17 de octubre del corriente año, en Sevilla, España. Informes en www.labclin2014.es. Conferencia especializada de la IFPCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos. 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. 14º curso de posgrado de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en Química Clínica. 25 y 26 de octubre de 2014, Dubrovnik, Croacia.
El microscopio.
Conferencia especializada de la IFCC. Biomarcadores en desórdenes neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Omnikin Edward Hotel en Toronto, Canadá. Informes en www.ifcc.org. Congreso sobre controversias en trombosis y hemostasia. Del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2014, Berlín, Alemania. Quincuagésima segunda reunión anual de la Asociación Internacional de Toxicólogos Forenses. Del 9 al 13 de noviembre de 2014, Buenos Aires, Argentina. Definición de objetos de rendimiento analítico, 15 años después de la conferencia de Estocolmo. 24 y 25 de noviembre de 2014, Milán, Italia.
El microscopio.
Tercera conferencia de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio en fase preanalítica. Abril de 2015, Porto, Portugal. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio. 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Euromed Lab, París, 2015. 21-25-6-2015. Palacio del Congreso de París, Francia. Informes www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015. Exhibición, junio 2015, París, France. Informes www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico. Del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes www.aacc.org. XXII Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli.
El microscopio, una mirada al conocimiento. Comunicación entre profesionales de la salud.
El microscopio.
Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica. El microscopio.
El microscopio.
El brote de ébola 2014 es uno de los más grandes en la historia de África Oeste. Hoy día afecta a Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades, CDC, está trabajando en la ayuda y coordinación en asistencia técnica y actividades. Los Ministerios de Salud de Guinea, de Sierra Leona, de Liberia y de Nigeria están trabajando en conjunto con organismos nacionales e internacionales para investigar y controlar el brote. El Ministerio de Salud de Guinea anunció un total de 543 casos confirmados de la enfermedad del virus del ébola, un total de 396 confirmaciones de pruebas de laboratorio y 394 muertes. El Ministerio de Salud de Liberia y la Organización Mundial de la Salud reportaron 834 casos sospechosos de ébola, 200 pruebas de laboratorio confirmadas y 466 muertes. El Ministerio de Salud de Nigeria y la Organización Mundial de la Salud reportaron 15 casos confirmados, 12 pruebas de laboratorio confirmadas y 4 muertes. El Ministerio de Salud de Sierra Leona y la Organización Mundial de la Salud reportaron un total de 848 casos confirmados, 775 pruebas de laboratorio confirmadas y 365 muertes. El virus ébola es causa de la fiebre hemorrágica viral. Los síntomas del virus incluyen fiebre, dolores de cabeza fuertes, dolores musculares, vómitos, diarrea, dolores estomacales, sangrado y hematomas inexplicables. Los síntomas pueden aparecer dentro de los 2 a 21 días después de haber estado expuesto al virus ébola. Sin embargo, los síntomas más comunes aparecen durante los días 8 y 10. El virus se transmite a través de contacto directo con personas con ébola, piel lastimada o mucosa, fluidos corporales, sangre, orina, heces, saliva y otras secreciones del cuerpo, y también se contagia a través de objetos infectados, como agujas contaminadas e incluso animales infectados. No se transmite por aire ni es una enfermedad respiratoria. Este virus tampoco se transmite a través de la comida o el agua. Prevención. El objetivo de la prevención es usar técnicas para prevenir que personas infectadas estén en contacto con secreciones de pacientes infectados. Si un paciente con ébola muere, se debe evitar el contacto directo con el cuerpo. Algunas barreras de protección son guantes, máscaras y trajes de protección, esterilización de equipos y desinfectantes de rutina, aislar pacientes con ébola. Tratamiento. El ébola no tiene un tratamiento probado. El tratamiento estándar es limitar los síntomas y brindar los cuidados de salud como control de fluidos y electrolitos del paciente, control del nivel de oxígeno y presión sanguínea del paciente, tratamiento de complicaciones infecciosas. Si se observa que una persona manifiesta síntomas de ébola, se la debe aislar y notificar al equipo de salud. Se ha probado tratamientos experimentales efectivos en animales, pero no se han usado aún en humanos. La secretaria de la Federación Africana de Química Clínica, la doctora Hilda Marima Matarira, hizo llegar su opinión respecto al tema del ébola. Mi punto de vista personal, dijo, es que la amenaza del ébola en el sur de África es pequeña porque el virus se propaga de persona a persona. Lo más importante aquí es cuán preparado está el sur de África para tratar casos de quienes cruzan fronteras desde países epicentro, especialmente considerando que el periodo de incubación puede ser de 21 días. Me pregunto, ¿el sur de África sabrá cómo controlar la enfermedad? ¿Están disponibles las instalaciones para manejar los casos? La respuesta a estos interrogantes es no. Y es más, ¿qué hay de las prácticas culturales llevadas a cabo en estas sociedades? Por ejemplo, en los entierros tradicionales se lavan los cuerpos antes de la sepultura, se comparten objetos personales del difunto, sin importar si estos objetos estuvieron en contacto con el cuerpo del fallecido, entre muchas otras costumbres. La mayor amenaza del ébola en el sur del África no es la virulencia, sino una combinación de factores culturales de pobreza e ignorancia. Aquí hay mayores posibilidades de contagiarse de cólera, malaria o tuberculosis que contagiarse de ébola. A continuación escucharemos una parte de una canción compuesta en Liberia para concientizar y alertar a la población.
El microscopio.
Ébola, ébola, don't touch your friend, don't touch it, no eating something dangerous. Ébola, ébola, don't touch your friend, no kissing, no eating something dangerous. Don't touch your friend. Don't touch it. No eating something dangerous. Ebola. Don't touch your friend.
I woke up in the morning, I started yelling, people them yelling.
Vigésimo segundo Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio ColaBioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador.
Andrés Laguna nació en Segovia sobre el año 1510, en el seno de una familia judeoconversa, y estudió 2 años de arte en Salamanca. Se trasladó en 1530 a París, a donde se graduó en artes y cursó medicina. Por eso nos interesa hoy hablar de don Andrés Laguna. Se formó también en lenguas clásicas, con helenistas y latinistas de prestigio. Como médico, tuvo por maestros a los representantes más destacados del galenismo humanista parisino. Se integró además en los ambientes académicos interesados por la disección y publicó el primer texto anatómico impreso en París. La enseñanza académica continuaba dándose a la usanza tradicional, pero al margen de la misma, alcanzó gran importancia la práctica de disecciones privadas. Laguna fue, solo en colaboración con Jean Tagault, uno de los primeros que realizó dichas disecciones. La Anatomica Methodus no debe, sin embargo, su relieve histórico a la importancia de sus hallazgos, sino a la energía con la que criticó la forma tradicional de enseñar anatomía, que dejaba en manos de un barbero la práctica de la disección. Frente a ella, el médico español subrayó la necesidad de realizarla uno mismo y de atenerse con rigor a los hechos cuidadosamente observados. De regreso a España en 1536, mantuvo contactos con la Universidad de Alcalá, aunque no llegara a ser titular de ninguna cátedra. Parece ser que asistió en Toledo a la emperatriz Isabel y a Carlos I.
Una negra,
Viajó a Inglaterra, vivió algún tiempo en los Países Bajos y desde 1540 hasta 1545 residió en Metz como médico contratado por la ciudad. Durante esta etapa pronunció en el aula magna de la Universidad de Colonia su célebre discurso pacifista sobre Europa. En Metz llevó a cabo, además, una experiencia para demostrar que la acusación de brujería a una pareja de ancianos encarcelados por haber causado una grave enfermedad al duque de Lorena, del que Laguna era médico, no tenía fundamento. Utilizó el ungüento verde y oloroso que se descubrió en el lugar donde vivían los dos supuestos brujos y se lo aplicó a una paciente suya que padecía de insomnio. Entonces la mujer cayó en un profundo sopor, pero no enfermó, desde luego. Sin embargo, su experimento no logró convencer a los jueces y la supuesta bruja fue quemada y el marido murió poco después en circunstancias misteriosas. Al poco tiempo murió el duque y Laguna se marchó de Metz. Entre el 1545 y el 54 permaneció en Italia recibiendo en Roma diversos honores concedidos por los papas Pablo III y Julio III. Estuvo en Venecia, en casa del embajador Diego Hurtado de Mendoza, importante humanista y propietario de una de las mejores bibliotecas de toda Europa en esa época.
Mas cuando llegó ahí el apuñito, no que entrará la masa porta.
Regresó a España a finales de 1557 después de haber vivido de nuevo en los Países Bajos durante 3 años. Laguna seguía considerando vigente la teoría de los 4 humores, pero se mostró escéptico respecto a la alquimia, rechazando cualquier afirmación que no tuviera confirmación empírica. Laguna publicó más de 30 obras, algunas de las cuales son de tema literario, histórico, filosófico y político. Tradujo y comentó los 8 últimos libros de la agronomía atribuida a Constantino IV Pogonatos, así como los textos aristotélicos de Physiognomisis, de Mundo y de Natura Stirpium. Pero la mayor parte de su producción científica y la más importante corresponde al campo de la medicina. La más conocida fue su traducción castellana con comentarios de la Materia Médica de Dioscórides. El médico segoviano comprobó las descripciones de Dioscórides, herborizando en numerosas zonas de Europa y de las costas mediterráneas. La traducción es clarísima. Los comentarios son una riquísima fuente, no solo para la botánica médica de la época, sino para otras actividades científicas y técnicas. Fue impreso por primera vez en Amberes en 1555 y se reeditó 22 veces hasta finales del siglo XVIII. Tenemos que recordar que si bien se tradujeron, depuraron y difundieron gran cantidad de obras de Galeno, incluidas las del carácter terapéutico, las de Teofrasto y otros, la que más influyó en el Renacimiento europeo fue la de Dioscórides, de elevado carácter práctico, que mantuvo su vigencia a lo largo de los siglos medievales tanto en griego como en árabe y latín. Laguna publicó, por otra parte, estudios sobre la peste y sobre la gota, tratados de dietética, un breve texto acerca de los pesos y medidas farmacéuticos y una monografía consagrada a las carúnculas uretrales, la primera contribución al tema en toda Europa. En Discurso breve sobre la cura y preservación de la peste, afirma que no hay instrumento más apto que el médico para introducir la pestilencia por todas partes y propone la formación de un cuerpo de médicos especializado en esta enfermedad. Falleció seguramente en Guadalajara en 1559. Está enterrado en la capilla de Santa Bárbara de la iglesia de San Miguel, en Segovia. Hay un árbol, la Lagunaria, vulgarmente pica-pica, bautizado en su honor.
El Microscopio es un programa que se transmite a través de Internet para desarrollar temas del mundo de la bioquímica clínica y la salud.
El Microscopio.
El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: un grupo de científicos internacionales investiga un nuevo tratamiento contra la malaria con el potencial de curar, prevenir y bloquear la transmisión de esta enfermedad. Los investigadores publicaron el hallazgo de una enzima esencial para que se desarrolle el parásito Plasmodium, causante de la malaria, que puede ser inhibida con fármacos para combatir la enfermedad. El estudio muestra cómo una nueva clase de medicamentos derivados de la imidazopiridina actúan sobre esa enzima y han demostrado ser eficaces en roedores en todas las fases de la enfermedad. El parásito Plasmodium se introduce en el cuerpo humano a través de la picadura de una hembra de mosquito Anopheles infectada con malaria y migra primero al hígado, donde se multiplica. Más tarde entra al torrente sanguíneo y es entonces cuando se manifiestan los síntomas febriles de la malaria.
El microscopio.
Estados Unidos. Las vacunas infantiles han evitado 100 millones de infecciones desde 1924. Según revela una nueva base de datos patrocinada por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Fundación Bill and Melinda Gates, solo en la última década se han prevenido más de 26 millones de infecciones. Una de las motivaciones para hacer este trabajo es el resurgimiento de algunas enfermedades prevenibles con vacunas como el sarampión y la tos convulsa. Gracias a esta base de datos, podemos ver cuando se producen estas epidemias. Los creadores de la nueva base de datos esperan que esta información pueda usarse para aportar evidencias claras de los beneficios de las vacunas a los escépticos.
El microscopio.
Una mutación del ADN de Listeria monocytogenes parece hacerla resistente al cloruro de benzalconio. Ha habido en diversos países del mundo importantes brotes epidémicos de listeriosis, una forma severa de intoxicación alimentaria causada principalmente por la bacteria Listeria monocytogenes. Aunque por regla general la enfermedad se puede tratar con éxito, a veces provoca la muerte de la persona infectada, más frecuentemente en mujeres embarazadas o en personas con su sistema inmunitario debilitado. La prevención de la listeriosis se basa en matar el agente causante en instalaciones de procesamiento de alimentos. Un buen número de desinfectantes son utilizados con este propósito, principalmente compuestos a base de cloruro de benzalconio. Desafortunadamente, muchas cepas de la listeria parecen haber desarrollado resistencia a algunos de estos productos químicos, aunque los mecanismos subyacentes todavía son desconocidos.
El microscopio.
En Argentina mueren 2.500 personas al año por abuso de fármacos. 8 de cada 10 argentinos se automedican, es decir, que recurren a un fármaco por las dudas para prevenir un dolor o bien para seguir tratándolo una vez que la indicación médica terminó. Esta utilización irracional de medicamentos como analgésicos y antiinflamatorios, que son los que encabezan la lista, provoca resultados alarmantes. 2.500 personas mueren cada año por abuso de fármacos, según el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. Además, 10.000 deben ser internadas con picos de hipertensión, úlceras o sangrados. Estas son algunas de las consecuencias del abuso que también puede desencadenar cuadros fatales.
But a dream goes on forever. And I'm standing here, I got nothing to say. Only silent within my dream. A thousand true loves will live and die. But a dream lives on forever. The days and the years will go streaking by. But the time has stopped in my dream. We all have our everyday hopes and fears, and you'll find no exception in me. But that doesn't get me through a sea of tears over life's biggest tragedy. You're so long ago and so far away. My dream lives on forever. I guess I'm
believe that I'll see you one day. For without it there is no dream.
Programa de hoy escuchamos al profesor Robert Dufour, consultor en patología y hepatología en el Centro Médico de Veteranos, Washington D.C., Estados Unidos. Al doctor Ellis Jacobs, presidente de la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFSC, profesor investigador asociado de patología en la Escuela de Medicina de la New York, Estados Unidos. Al doctor José Agustín Chicas, tecnólogo médico en laboratorio clínico y profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Pem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.